Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenos días, bienvenidos al Mirador de Radio Universidad de Salamanca, los que se incorporen en este momento, porque ya llevamos un trayecto de Mirador recorrido, estamos ya en la segunda media hora y estamos con el programa Orientación que realizamos cada lunes con el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Les comentaba yo a primera hora del día de hoy, en Buenos Días Universidad, que hoy nos íbamos a dirigir hasta el campus de Canalejas. Y ya estamos en el campus de Canalejas con Teresa Ayala. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena.
Bueno, ¿qué tal se presenta la semana, Teresa?
Con bastante expectación porque ya sabes que estamos ahora en pleno periodo, ya se ha iniciado el periodo de preinscripción.
Sí.
Esta semana, el día 14, recibirán los alumnos las calificaciones de la EBAU. Como comprenderás, hay mucho nerviosismo por parte de los alumnos y sobre todo de los padres también.
Bueno, pero ya esos nervios se van a acabar el día 14, que ya les llega. Además, yo creo que la información llega a sus propios teléfonos, Teresa, o tienen que acercarse a alguna página para ver esas notas.
No, porque ahora ya van a recibir en su correo electrónico las calificaciones. Es más, tampoco van a tener que pasarse por la Secretaría General para las compulsas, a efectos de que en algunas universidades le piden que entreguen los resultados de la EBAU, porque ahora ya van con la firma electrónica. O sea que, como vemos, las nuevas tecnologías
están facilitando mucho.
Se van notando en todos los procesos.
Están facilitando.
De preinscripción y matriculación.
Es verdad. Oye, Teresa, y bueno, una cosilla antes de ver lo de la prescripción, lo de la matriculación, que le vamos a pegar un pequeño repaso, como siempre hacemos, porque es lo que procede, ¿eh? Es la actualidad ahora, ¿no? Me gustaría saber, yo no sé si nos puedes contestar, porque hay una posibilidad de que esos alumnos puedan subir nota, hay una prueba especial, digamos, para subir nota para aquellos, bueno, pues que están con mucha ilusión, por ejemplo, de entrar en una carrera que la nota no le da para entrar en esa carrera porque tiene el límite de plazas y hay una nota de corte. ¿Cuándo se suele producir esa nota, o sea, o ese examen para subir nota? ¿Se puede hacer?
Bueno,
¿cuándo?
No son exámenes para subir nota en realidad. Es decir, las pruebas de acceso a la universidad tienen dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria.
Sí.
Pero precisamente la extraordinaria se pueden presentar los alumnos para subir nota.
Ajá.
Pero hay que advertir que la nota mejorada en la convocatoria extraordinaria no le sirve para el proceso de admisión de este año. Le servirá, en su caso, para el año siguiente. Eso es importante decirlo.
O sea, que pueden guardarla, digamos, para el año que viene.
Eso es, porque hay un criterio de preferencia en cuanto a la admisión de la convocatoria ordinaria sobre la extraordinaria.
Claro.
Y ese criterio de preferencia incluye a los alumnos que superan la EBAU en la convocatoria ordinaria, en este caso la de junio, o que la tengan aprobada de años anteriores.
Ajá.
Es decir, hay alumnos que directamente se tienen que presentar a la extraordinaria porque les ha quedado pendiente asignaturas de bachillerato, no han aprobado el bachillerato. Entonces tienen que ir a la extraordinaria. Entonces, para este año, para el proceso de admisión, lo cierto es que tienen bastante condicionado la admisión en determinadas titulaciones. Por ese criterio de preferencia que yo te decía.
Claro.
Y luego, otros alumnos que habiendo superado la EBAU en la convocatoria ordinaria no les vaya a permitir la nota que han conseguido acceder, la nota mejorada de la extraordinaria tampoco les va a servir, porque entrarían en todo caso siempre primero con la nota de la ordinaria. Vale, le servirá para el año siguiente, eso sí.
Bueno, por lo menos esa posibilidad existe, porque ya sabes, ¿no? Que hay personas que tienen una fijación o tienen mucha vocación, ¿no? Para hacer una determinada carrera, bueno, pues por lo menos que esa posibilidad exista, ¿no?
No, y en este caso, es decir, nosotros a los alumnos, por ejemplo, en el caso de medicina o de titulaciones como biotecnología, por ejemplo, que tuve un caso el otro día de una chica que llamó. Pues en su caso, si le llega la nota para acceder, por ejemplo, a biología o alguna otra de las de ciencias, presentarse en la extraordinaria, que lo tiene reciente, para subir la nota, entrar en alguna de estas otras titulaciones afines que pertenezcan a la rama del conocimiento, y luego al año siguiente, ya con la nota mejorada de julio, acceder a la que sí que querían acceder desde el principio, y luego tendrían lo que antes se llamaba convalidación y ahora se llama reconocimiento de crédito. ¿Vale? Que en algunos casos pues sería prácticamente todo el curso que
eso es estupendo, ¿no? Claro, porque así no...
Pero dejando claro que la nota mejorada de la convocatoria extraordinaria, sí, en este caso de julio, no le serviría para el proceso de admisión de este año, sí para el siguiente.
Bueno, vamos, si te parece, con un poco, con algunas cifras. Yo creo que en torno a los 2.600 alumnos, ¿no?, teníamos este año para esas pruebas de acceso en el distrito de Salamanca.
Sí, bueno, Salamanca casi siempre es líder, en, no solo en los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso, pero sobre todo en las de preinscripción. Salamanca es la Universidad de Castilla y León que recibe mayor número de preinscripciones, y en cuanto luego a datos de matriculación también solemos ser líderes mismos.
Bueno, la preinscripción, tenemos, yo creo que tenemos ya el plazo abierto, Teresa.
Sí, está abierto. Se abrió el día 6 de junio.
El día 6 de junio.
Y permanece abierto hasta el día 8 de julio.
Y además que esto es un trámite que necesariamente tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Que también toda la persona que quiera entrar en la universidad.
Incluso los alumnos que están pendientes de superar la EBAU en la convocatoria extraordinaria, si quieren acceder a titulaciones con límite de plazas, tienen que hacerla, porque en ese criterio de preferencia del que hablábamos antes, es decir, entrarían los que han superado la EBAU en la convocatoria ordinaria de junio y que realizaron la preinscripción en plazo. A continuación, una vez que han sido admitidos todos los solicitantes, entrarían los que han realizado la preinscripción en plazo, es decir, hasta el 8 de julio, y superaron en la convocatoria extraordinaria la EBAU. Y a continuación serían ya, o sea, en tercer lugar, luego ya con las plazas ya muy limitadas, los que hacen la preinscripción fuera de plazo.
Muy bien, pues que lo tengan muy en cuenta esto, incluso aquellos que no, que están pendientes todavía de la EBAU, que se tienen que preinscribir, porque aquellos en aquellas carreras que hay límite de plaza, ¿no? Hacer esa preinscripción es necesario.
Nosotros siempre aconsejamos hacer la preinscripción, porque hay, es cierto que a veces se abre el plazo, como se abrió el otro día ya, ¿no?, el día 6 de junio, y se ponen rápidamente a hacer la preinscripción. Y se encuentra y dice, ay, pero si no puedo poner la nota, que es el dato más importante a la hora de resultar admitido. Claro, efectivamente, no tienen todavía los datos de las calificaciones de la EBAU. Entonces, mi consejo es que esperen, porque es lo mismo hacerlo el 6 de junio que el 8 de julio. Entonces, es mejor que hagan la preinscripción cuando ya tienen los datos, ya tienen la referencia de las notas de corte y ya saben qué notas han obtenido ellos. Entonces, se toman mejores decisiones y la preinscripción pues la haces con mayor sentido también.
Claro.
Entonces, tampoco hay que precipitarse. Y tienen un mes entero para realizarla. Entonces, no conviene precipitarse y hacerla a ciegas. Mejor ya teniendo todos los datos en la mano, que luego la hagan, y sobre todo respetando los plazos tanto de preinscripción como de matriculación, que eso es importante también, sobre todo cuando hablamos de titulaciones con límite de plazas.
Teresa, ¿y qué datos? Bueno, ya sabemos, imagino que nombre, apellidos, DNI, también esa nota, ¿no?, que se ha obtenido en la EBAU, pero ¿qué datos se suelen o se solicitan en esa preinscripción? ¿Qué necesita un alumno cuando se sienta delante del ordenador para hacer la preinscripción? ¿Qué datos tiene que poner ahí en esa preinscripción?
Pues mira, los alumnos que son de Castilla y León, en realidad necesitan menos datos porque ya están dados de alta en el sistema, ya están registrados. Lo han hecho desde sus centros de formación de secundaria, desde los institutos y desde los colegios. Recibirán en su domicilio una clave de acceso, que de hecho ya la mayoría la han recibido y en esta semana terminarán de recibir a los que no lo hayan hecho, una clave de acceso que les permite acceder a la preinscripción y encontrarse que la primera hoja, la que contiene los datos personales, ya la tienen en rellenada, completada.
Bueno,
eso sí, siempre se les aconseja que revisen los datos, especialmente el correo electrónico y cualquier otro dato personal que están bien puestos. Luego, la segunda hoja contiene los datos de las vías de acceso. Es decir, si he accedido por ciclos formativos de grado superior, si vengo desde el bachillerato más EBAU, si vengo por prueba de mayores de 25 años, por cualquier otro tipo de estudios extranjeros, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en esa hoja es donde se ponen las vías de acceso, se ponen las calificaciones de las pruebas de acceso a la universidad o del ciclo formativo del que procedan, es decir, todos los datos relevantes en cuanto a la admisión. La tercera hoja contiene, es donde tienen que elegir, que pueden elegir hasta 12 titulaciones de las ofertadas en las universidades públicas de Castilla y León. Uh-huh. Y que, bueno, ya les indicamos cómo tienen que hacerlo, por uh-huh. orden de preferencia, aquellas titulaciones que quieren hacer en primer lugar y por orden también de dificultad en términos de nota de corte, prestando atención pues a lo que solicitan.
Teresa, tienen que ser esas 12 titulaciones, o un estudiante puede decir, no, yo solamente quiero reseñar una o dos, que es lo que yo quiero hacer.
No tiene por qué
rellenar las 12, ¿no?
¿Por qué solicitar tantas? Es más, a veces es hasta contraproducente.
Claro.
Porque a veces entre la que quieres y pones en primer lugar y la quinta o la sexta has metido otras que no tienes mucho interés por hacer, pero que puede resultar admitida.
Claro.
O admitido. Entonces puede ocurrir que te impidan ser admitida en una titulación que tú sí que prefieres,
claro,
y que la has dejado por detrás.
Claro.
Entonces sí es importante el orden en que yo coloco las titulaciones que yo quiero hacer. Uh-huh. Por lo tanto, siempre digo que las preferencias hay que manifestarlas fuera de la preinscripción. Y una vez que lo tiene uno claro, luego es cuando tiene uno que entrar en la aplicación y...
Claro.
Y ordenarlas y colocarlas de forma...
Sí. Hacer
de forma con sentido común. Vaya.
Claro, hacer un borrador antes y luego ya lanzarse, ¿no? A rellenar eso esa prescripción. Es. Y vamos por la cuarta hoja, Teresa.
Eso es. Y luego, de todas formas, mientras permanece abierto el plazo de preinscripción, es decir, hasta el 8 de julio, ellos pueden realizar cuantas modificaciones quieran en la preinscripción.
Ajá.
Cada vez le llegará a su correo electrónico el resguardo de la preinscripción, que son los datos de la cuarta hoja,
sí,
de la que veníamos hablando.
Ajá.
Es decir, en la cuarta hoja te viene un resumen de la preinscripción con tus datos personales, con la clave de acceso, las vías de acceso que tienes, una o varias, y luego la elección de titulaciones que has manifestado en la preinscripción. Entonces ahí es importante esta hoja, y siempre les digo a los alumnos que conviene imprimirla.
Ajá.
Para tenerla adelante, porque a veces se van de vacaciones en esas fechas,
sí,
y dejan encargado a un familiar, madre, tío, primo,
sí,
quien sea, y luego resulta que no tienen todos los datos.
Ajá.
Y además esta cuarta hoja les sirve para darse cuenta de cualquier posible error que hayan cometido al realizar la preinscripción.
Claro.
Por ejemplo, que se hayan olvidado de añadir las asignaturas superadas en la fase voluntaria o de mejora de nota.
Uh-huh.
Entonces siempre es conveniente
revisar,
imprimirla,
revisar e imprimir
cuando se está haciendo por ejemplo, consultando si estoy admitido o no estoy admitido. Uh-huh. Cuando salen los listados de admisión.
Teresa, y bueno, me comentas que es bueno eso, imprimirla por si acaso se van tal y dejan a otra,
sí,
persona encargada, que esté todo ahí perfectamente claro, ¿no? En esa cuarta hoja. ¿Y qué hacer luego? Quiero decir, ¿se pueden ir tranquilamente de vacaciones? Porque claro, la prescripción ya está hecha, ¿no? Ya la tenemos en marcha, ya hemos seleccionado ahí la carrera que queremos hacer, pero suponemos que la rueda sigue girando y que habrá más temas que habrá que solventar, ¿no? Porque hay que matricularse también. ¿Qué vendría después? ¿Qué vendría después?
Pues mira, yo en las charlas de los institutos aconsejo a los chicos que tengan en cuenta los periodos vacacionales, es decir, es un año decisivo para entrar en la universidad y yo creo que es lo suficientemente importante para que, porque luego tienen todo el mes de agosto para irse de vacaciones.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta que tienen que estar pendientes de los listados de admisión, bien es cierto que se pueden consultar desde cualquier sitio porque los puedes ver por internet,
sí,
pero al final el dejar a los padres con toda la tarea de la matrícula y demás a veces es contraproducente.
Sí.
Entonces mi consejo es que en este año tengan en cuenta este tema a la hora de coger las vacaciones, porque luego la primera adjudicación o listado de admisión, aunque no sea un listado físico, sino que lo tienen que consultar en la aplicación de la preinscripción, es el 12 de julio.
12 de julio.
Y los plazos de matrícula para cada listado de admisión son muy breves.
Sí.
Y es importante no dejárselos pasar, porque si te han admitido en titulaciones con límite de plazas y no te matriculas, se supone que renuncias.
Uh-huh.
Entonces vas a perder la posibilidad de matricularse y esa plaza va a ir para otra persona que está en lista de espera.
Uh-huh.
Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los días de las fechas de adjudicación o listados de admisión, que son el 12 de julio,
sí,
el 25 de julio y el 5 de septiembre,
uh-huh,
y los plazos de matrícula correspondientes a cada fecha de admisión.
Que son 2-3 días posteriores, imaginamos,
sí,
¿no?
Sí, porque son, por ejemplo, para la fecha de admisión del 12 de julio, tienen del 12 al 18 de julio,
uh-huh,
para hacer la matrícula, que tienen que contactar con el centro donde han sido admitidos para fijar el día y la hora concreta de la matriculación.
Uh-huh. Porque claro, el alumno que va a hacer...
julio,
sí,
es del 25 al 29 de julio.
25 al 29.
El plazo de matrícula.
Uh-huh.
Y luego en el de septiembre, el 5 de septiembre, el listado de admisión, solamente 2 días, 5 y 6 de septiembre. Por lo tanto, es muy importante estar pendiente de estas fechas y de estos plazos.
Uh-huh. Y sobre todo que, bueno, que se ocupen ellos mismos de sus gestiones, ¿no? Que no lo vayan
pues
dejando ahí todo caer al padre o a la madre.
A preocuparse de sus cosas.
Claro. Del 12 al 18 de julio, del 25 al 29 de julio y luego días 5 y 6 de septiembre. Importantísimo
septiembre.
Para esas carreras con límite de plazo, que no dejen pasar esos listados de admitidos. Si uno ha salido ya admitido en la titulación que quiere el día 12 de julio, que vaya, primero tiene que llamar a la secretaría del centro para concertar,
sí,
una cita, porque, claro, los de primero tiene que ser, la matrícula tiene que ser personal, hay que ir al centro, ¿no?
Sí, en las titulaciones con límite de plazas, la matrícula tiene que ser presencial, porque es el momento, en Castilla y León, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, no se pide ninguna documentación al realizar la preinscripción, es enteramente online, por
sí,
internet, a través de la aplicación.
Sí.
Entonces, es en el momento de la matriculación donde se comprueba que los datos que ha puesto el solicitante son ciertos.
Uh-huh.
Y es donde hay que presentar la documentación. En cambio, en titulaciones sin límite de plazas, sí que es posible realizar la preinscripción online. Y luego, enviando la documentación, o bien de forma presencial o por correo.
Uh-huh. Muy bien.
O a través de, por ejemplo, la subdelegación del gobierno.
Uh-huh. Bueno, y no nos queremos olvidar, aunque desde luego los protagonistas son ellos, ¿no?, los que van a entrar por primera vez en la universidad, pero tampoco nos queremos olvidar de los que ya llevan un tiempo. Teresa, también tienen que matricularse, o sea, el que va a hacer segundo, tercero o cuarto, también,
sí,
tiene que hacer esa matrícula.
Sí.
Y en este caso, sí puede hacerla vía internet, vía digital.
Sí, a partir del segundo ya se puede hacer vía internet, desde el momento en que tienen todas las actas y se abre el plazo, pueden hacerlo. Hay gente que se da muchísima prisa en hacerla porque a lo mejor luego las plazas son limitadas para las asignaturas optativas, por
sí,
ejemplo.
Sí.
Pero vamos, tienen un plazo amplio, tienen hasta septiembre, primeros de septiembre para hacerla.
Uh-huh.
Y eso no tiene nada que ver con la presión, entre comillas, que puede haber para los de primero.
Claro.
Me gustaría también, Elena,
¿sí?,
no olvidar que este año hay una novedad respecto, para terminar de adjudicar las plazas después de los 3 listados oficiales,
uh-huh,
hay como todos los años 2 llamamientos en acto público,
sí,
que serán los días 13 de septiembre y 20 de septiembre.
Uh-huh.
Pero este año, como novedad, para poder acudir a los llamamientos, para poder seguir optando aquellas titulaciones tan deseadas, es necesario indicarlo en el último plazo de preinscripción, después del último listado de admitidos,
uh-huh,
del 5 al 10 de septiembre, los alumnos en la aplicación de la preinscripción tienen que indicar si desean acudir al llamamiento o no,
uh-huh,
si desean permanecer en lista de espera para poder acudir a los llamamientos, cosa que hasta ahora no había que hacer.
Uh-huh. O sea que tienen que hacerlo notar antes de que
indicarlo en la aplicación de la preinscripción, que desean permanecer en lista de espera después del último listado de admitidos, después del 5 de septiembre, y que quieren acudir a los llamamientos.
Uh-huh.
Esto va a reducir mucho el número de personas que se les va a llamar, el número de que aparecerán en el listado, y se va a agilizar todo el procedimiento de la adjudicación de las plazas sobrantes en los llamamientos en acto público.
Uh-huh. Bueno,
por
esto
lo
ya...
tanto, este año sí que hay que indicarlo en la preinscripción del 5 al 10 de septiembre.
Uh-huh. Oye, Teresa, y bueno, nosotros estamos en Salamanca y estamos pensando en los alumnos de Salamanca, pero realmente, bueno, sabemos, ¿no?, que la Universidad de Salamanca recibe estudiantes prácticamente de todos sitios, ¿no? Realmente, esto, tú que estás viviendo el día a día y que estás en contacto con ellos, que te preguntan cosas, ¿lo tienen fácil? Quiero decir, es relativamente fácil, ¿no es muy engorroso todo este tema de la prescripción, de la matriculación? ¿Se lleva bien?
Bueno, lo que pasa es que la gente ahora es mucho más, se acostumbra a hacerlo todo de forma fácil, instantánea y sin molestarse demasiado. Eso es la verdad. Es decir, ha cambiado un poco el perfil de la gente en cuanto a la facilidad de hacer las cosas. Por lo que se refiere a la preinscripción, no hay ningún problema porque es enteramente online. Sí. Y de hecho la preinscripción en Castilla y León es bastante más fácil que en cualquier otra comunidad autónoma. Sí. Por el tema que te decía antes de que no se exige adjuntar documentación. Pero claro, luego a la hora de la matriculación, efectivamente, que en primero aquí en Castilla y León, concretamente en la Universidad de Salamanca, es de carácter presencial, pues sí que la gente a veces protesta un poco por eso, porque tiene que ser presencial. Pero ciertamente tampoco es tan difícil porque no tiene por qué ser el propio alumno quien la haga. Es decir, puede delegar en algún familiar autorizando hacerle la matrícula, o incluso, por ejemplo, los alumnos de Canarias están acostumbrados a hacerlo a través de una gestoría.
Claro, es que estaba pensando también en ellos, ¿no? En los canarios, que tenemos una buena presencia de la comunidad canaria aquí en la Universidad de Salamanca. Estaba pensando en ellos. Digo, bueno, pues tendrán que venir expresamente a hacer la matrícula o...
No, porque
claro, pueden delegar.
Ellos lo tienen bastante asumido, es así, no, de hecho, quien lo tiene más difícil, a lo mejor, que son ellos, luego pues tampoco presentan, tampoco ponen muchos peros ni encuentran gran dificultad. Ya cuentan con ello, a lo mejor vienen y aprovechan ya pues para buscar alojamiento,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro.
Oye, y luego hay otras familias que no les importa, es decir, que una vez que los chicos han pasado la IBAU, vienen incluso de forma presencial, para ver la ciudad, para ver dónde están las facultades,
claro,
y para encontrar alojamiento. Es
claro,
decir, que y además es solamente el primer año cuando la matrícula...
Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre.
...puede haber un poco de problema,
bueno.
Es decir, que tampoco debería ser... Y son unas fechas en que la mayoría de la gente a lo mejor pues aprovecha para cogerse las vacaciones y venir a acompañar a sus hijos.
Claro, en lo que va a ser la aventura universitaria, en lo que es la aventura universitaria, esa etapa desde luego preciosa, ¿no?, que se les abre ante ellos, y bueno, que es importante, ¿no?, también ese apoyo familiar, y bueno, y venir a Salamanca,
sí,
pues siempre está bien, ¿no?, venir a Salamanca.
Sí.
Teresa.
Es una época pues muy ilusionante para todos.
Claro que sí.
Que por supuesto conlleva también los nervios lógicos, ¿no?, pues de las pruebas de acceso, toda la documentación y demás, pero bueno, luego también es una época muy ilusionante.
Sí.
Pues yo la recuerdo así,
sí.
Supongo que ahora también se vivirá con ilusión.
Desde luego.
El iniciar una nueva etapa, ¿no?
Yo creo que
la entrada
sí.
En la madurez, de alguna manera.
Yo creo que sí, que esa es una etapa desde luego especialísima, ¿no? Esa entrada en la madurez. Teresa, y me hablabas también, bueno, que ya aprovecho y que miran otras cosas, el tema de los alojamientos, ¿no?, que también yo creo que podemos hacer, nos puede servir también esta conversación que mantenemos esta mañana, pues para volver a redundar, ¿no?, también en ese magnífico servicio que brinda la Universidad de Salamanca en lo que se refiere al tema de los alojamientos, ¿no?, como no podía ser de otra manera en una ciudad pues tan universitaria, ¿no?, como es la ciudad de Salamanca.
Pues sí. También ya está abierto el plazo para solicitar la admisión en las residencias de la universidad. También estará abierto hasta el 8 de julio. Entonces, pues efectivamente en la Universidad de Salamanca contamos con 5 residencias universitarias y es una suerte que los alumnos tengan esta posibilidad. Es una pena que en Zamora y en Ávila no tengamos esta posibilidad, pero bueno, en Salamanca, que es donde contamos con el mayor número de centros, pues bueno, tenemos esas facilidades, ¿no?
Claro, claro.
Y además, lo bueno que tiene la Universidad de Salamanca es que la oferta de alojamiento es muy diversa. Es muy diversa, es decir, que cada residencia es un mundo con distintas prestaciones, distinto tipo de habitación y, bueno, que la gente puede elegir.
Claro. Como diverso también es el alumnado, ¿no?, de la Universidad de Salamanca.
También,
yo creo que
sí.
está quedando patente ya en esta conversación, Teresa. Y, bueno, realmente es el tema estrella, ¿no?, de estos días. No sé si hay algún otro tema también que sería importante que conocieran estos chicos, estas chicas, algo que no hayamos mencionado.
Pues podríamos hablar de la convocatoria de las becas de excelencia.
Ajá.
Que afectan pues a estos alumnos de nuevo ingreso para las de grado y para los estudiantes de máster también.
Sí. Vale, pues vamos.
Entonces,
vamos con ellas.
Por ejemplo, para el programa de excelencia para estudios de grado se concederán 10 becas.
Uh-huh.
Los requisitos tienen que ser que hayan obtenido en las pruebas de acceso a la universidad al menos un 9,5,
uh-huh.
bueno, 9,500, poniendo
sí.
los decimales.
Sí.
Entonces, sería una ayuda de 1.500 euros,
uh-huh.
pago único.
Sí.
Quedarían exentos de pagar la matrícula, los precios de uh-huh. la matrícula,
uh-huh.
y tendrían descuento también en las residencias universitarias Hernán Cortés y Colegio de Cuenca.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bien, ¿no? Pues sí. También ese reconocimiento, claro, que un 9,5 no lo tiene cualquiera, ¿no?
Esto... No lo tiene, además 9,5 sobre 10, es decir, solo Uf. Cuenta en lo que es la fase general de las pruebas de acceso a la universidad.
Fíjate,
de la EBAU.
Fíjate. Bueno, esto es para chicos y chicas sí. brillantes, ¿no? Para...
Sí, uh-huh. además esto es... o sea, todos los solicitantes a nivel de España, de todo el país, no son
Bien.
Los premios de acceso a la universidad, que son para alumnos de la Universidad de Salamanca, sino que es programa de excelencia para cualquier alumno que haga la preinscripción y que esté en condiciones de realizar su matrícula en la Universidad de Salamanca y que hayan obtenido estas calificaciones tan altas.
10 becas para lo que serían estudios de grado.
Sí. Uh-huh. El plazo para solicitarla, esta beca de excelencia, sería hasta el 8 de julio.
Igual que la prescripción, ¿no? Hasta el 8 de julio.
Sí, hasta el 8 de julio igual.
Uh-huh.
Y luego lo mismo, pero para estudios de máster,
uh-huh.
en este caso son 20 becas, el
sí,
doble.
Sí.
La nota media del grado por el que acceden al máster tiene que ser como mínimo de 8,5,
uh-huh.
¿vale? 8,5, luego en las enseñanzas técnicas hay un coeficiente corrector,
uh-huh.
se entiende que las calificaciones, es decir, es más difícil obtener una calificación tan alta, hay un coeficiente corrector de 1,17,
uh-huh.
se multiplicaría la nota por este índice,
uh-huh.
y están exentos de la matrícula. Se les daría una ayuda adicional de 2.000 euros también y también descuento en alojamiento en estos dos colegios
Hernán Cortés.
Mencionado.
Uh-huh. Oye, bueno, también para estudiantes excelentes, ¿no? Estaba pensando que realmente esto también para captación de talento, ¿no? Yo creo que
claro,
es otra medida
es.
Para captación de talento por parte de la USAL.
Sí, de eso se trata, sí.
Uh-huh.
Y en el caso del máster el plazo es más amplio, es hasta el 16 de septiembre.
Hasta el 16 de septiembre.
Ten en cuenta que también terminan los estudios de grado más tarde... hacen, presenta el trabajo fin de grado y demás, pues ya el plazo es distinto en este caso. Pero bueno, que es interesante que sepan que cuentan con esta... Estas además son, aparte de las ayudas de becas que tengan del Ministerio de Educación, y por supuesto son incompatibles en cuanto a los capítulos que sean, los apartados que sean coincidentes.
Uh-huh.
Es decir, si estás exento de pago de matrícula por beca, ya no te darían esta del programa de excelencia.
Claro.
Es decir, estás exento por un lado,
sí.
no puedes estarlo por los dos.
Vale.
Por el resto,
uh-huh.
en lo que no sea exactamente igual, son compatibles las becas.
Bueno, qué interesante, además con tantísimos máster, ¿no? Con esa oferta importantísima
sí.
que tiene la Universidad de Salamanca en másteres, que vamos, tiene una,
sí.
una oferta muy, muy potente.
71 en concreto uh-huh. para el curso próximo.
Fíjate que será difícil, ¿no? Que uno no encuentre el máster que quiera hacer o el que le interesa hacer por cualquier motivo. Seguramente es muy difícil que la Universidad de Salamanca no esté ese máster. Teresa, íbamos a estar contigo hablando de muchas más cosas, era la previsión, pero realmente nos hemos ido ya al final del tiempo, así que vamos a tener que concluir ya
otro día.
Si esto no se agota, el tema no se agota. Muchísimas gracias por habernos atendido, Teresa, y un abrazo.
Gracias a ti, como siempre.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.